Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información de la linterna en una tarde en la que la presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Jiménez Pueblo Navarro, Yolanda Barcina, ha anunciado que no se presenta a la reelección el próximo mes de mayo en las elecciones forales. Marta Ruiz.
Buscamos esa última hora desde COPE en Pamplona. Adelante, Fernando Urra.
Así es, Barcina, como decíais, no va a continuar como candidata de UPN. Sin embargo, no abandona la dirección del partido y se pone a disposición de sus compañeros para poder seguir siendo parlamentaria en Navarra. Ha anunciado esta meditada decisión en una rueda de prensa en la que estaba anunciada la explicación del proceso de elección de candidatos en UPN. Se abre así en Navarra, con la salida de Barcina, un futuro pacto con el Partido Socialista.
Esta es la última hora. Yolanda Barcina no será la candidata de Unión del Pueblo Navarro a la presidencia, una vez más, del Gobierno Foral de esa comunidad autónoma. La dirección de Convergencia y Unión ha evitado hablar públicamente de elecciones plebiscitarias.
Algo que defienden desde Convergencia y no comparten en Unión, porque dicen es el momento de gobernar. El secretario general de CiU, Ramón Espadalé, ha dicho que la consulta alternativa ha sido un éxito y pide al gobierno de Rajoy más diálogo.
Está sucediendo en Cataluña y que tuvo una expresión importante, rotunda, el 9 de noviembre, no es algo coyuntural o pasajero. Es algo sustantivo, es algo profundo, es algo estructural y requiere también, por lo tanto, una solución estructural. Menos tribunales, menos fiscalía, más política, más diálogo y, en definitiva, más urnas.
Dos de cada tres catalanes no acudió a votar ayer en un acto ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional. El número de votos por la independencia fue inferior al de las últimas elecciones autonómicas.
Queda en libertad el conductor del autobús sin estado en Cieza, Murcia.
Queda en libertad, pero imputado por homicidio imprudente. Se le ha retirado el carné y está obligado a comparecer regularmente ante el juez. Asegura que fallaron los frenos. El vehículo, además, ya había sufrido un accidente en Castellón en 2010. Los Reyes han asistido al funeral por los 14 vecinos de Bullas que han fallecido en este accidente. Otras 23 personas permanecen heridas. 8 de ellos están graves.
Un hombre ha matado a su expareja y después se ha quitado la vida.
La mujer tenía 45 años y era de nacionalidad argentina. Todo ha ocurrido en el piso que la mujer tenía en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.
La infanta doña Cristina y su marido Iñaki Urdangarín se reúnen con sus abogados en Barcelona.
3 días después de que la Audiencia Provincial de Palma mantuviera la imputación de la infanta por 2 presuntos delitos fiscales por el caso Noós, al juez Castro le toca decidir si sienta o no en el banquillo a doña Cristina.
Primero tengo que recibir los escritos de acusación, ver quién acusa y valorar las acusaciones. Eso yo ahora mismo no lo puedo. Lo digo porque ha salido en algún medio, dando por seguro, será su opinión. Yo no me he pronunciado sobre eso, ni he insinuado nada al respecto.
Si el juez aplica finalmente la doctrina Botín, la que establece que no hay caso solo con acusación popular, no habrá entonces causa contra la infanta.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Aquí estamos pendientes de si dimite o no el presidente. Según los analistas y expertos, Giorgio Napolitano no llega a fin de año al frente de la República. Desde el Quirinal, una frase solo: ni desmentimos ni confirmamos. Y en teoría le quedan 5 años de mandato. Es noticia España por doble motivo. Uno, por lo de Cataluña, que aquí se cuenta como si el 80% de los catalanes apoyaran la independencia. Y también se habla del accidente de tráfico de Cieza, por el telegrama que ha mandado el Papa Francisco al obispo de Cartagena, solidarizándose con el dolor de las víctimas, rezando por todos los heridos.
Vamos ahora a Alemania, a Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha recibido esta tarde en la Cancillería a Mikhail Gorbachev, que estaba en Berlín para el aniversario de la caída del muro y con el que ha mantenido una charla sobre Ucrania, confidencial y provechosa, según el portavoz de gobierno alemán. Ha sido una recepción de carácter privado, no se ha informado sobre su contenido, pero sí ha trascendido que Gorbachev ha felicitado y agradecido a Merkel su labor de intermediación entre Rusia y Occidente en torno a esta crisis y que está disentido respecto a declaraciones de Gorbachev este pasado fin de semana, advirtiendo que el mundo está al borde de una nueva guerra fría. Por lo demás, en la jornada de resaca tras la celebración de ayer, decenas de las varillas que sostenían esa impactante línea de 7.000 globos iluminados a lo largo del recorrido del muro han salido a subasta en Internet. Las autoridades no van a denunciar su robo, aunque sí han advertido que muchos se van a decepcionar porque esas bases llevan una batería especial que no puede reemplazarse y los globos lumínicos no van a volver a encenderse de nuevo. Y la Clínica Universitaria de Hamburgo ha anunciado hoy que probará en humanos por primera vez en Alemania una vacuna contra el ébola, testada ya con éxito en animales. La sustancia de prueba contiene un virus portavoz inocuo al que se ha incorporado además un pequeño elemento del virus del ébola. Va a ser probado en 30 voluntarios y el resultado estará listo dentro de un año.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
David Cameron ha defendido que un referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea en la Unión Europea no dañará la economía británica. Declaraciones para calmar los temores de los empresarios en la conferencia anual de la patronal. También ha defendido la necesidad de reformas en la Unión Europea, en especial en materia de inmigración. Y a una pregunta de la audiencia se ha referido a Cataluña. Ha afirmado que le gustaría que España permaneciera unida y que los referéndums deben celebrarse en un marco constitucional. Además, Reino Unido ha llevado a cabo su primer ataque aéreo con un dron en Irak contra el Estado Islámico el pasado fin de semana, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Según este departamento, fue un ataque exitoso contra militantes que estaban colocando artefactos explosivos. Por primera vez, hoy se verá en la televisión británica un anuncio que muestra el uso de un cigarro electrónico. Los anuncios de estos cigarros alternativos estaban permitidos, pero no podían aparecer personas usándolos. Un cambio en la regulación publicitaria ahora lo permite, pero los críticos de esta medida entienden que podría normalizar el imaginario de los fumadores.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Los datos de 3 millones de clientes, trabajadores y jubilados del servicio de correos de los Estados Unidos se han visto comprometidos en el último ataque de piratas informáticos contra una gran compañía de los Estados Unidos. El servicio de correos investiga, y el FBI, de dónde llegaron estos ataques, y no se descarta que, como en los casos de Target o Home Depot, tengan su origen en Rusia. Mientras tanto, la firma de seguridad en Internet, FireEye, en Boston, acaba de hacer público un comunicado en el que dice haber descubierto un fallo en el sistema operativo iOS que hace vulnerable a los productos de Apple como los iPhones y los iPads. Sin dejar Internet, el presidente Obama pedía en un comunicado medidas lo más estrictas posibles para proteger la neutralidad en la red. El llamamiento del presidente a la Comisión Federal de Comunicaciones pretende impedir que los grandes proveedores de Internet desarrollen prácticas discriminatorias contra los usuarios. En su comunicado, el presidente afirma que una red abierta es esencial para la economía estadounidense y cada vez más para nuestro modo de vida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en la red de redes. En las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de Teresa Romero, tal y como adelantó COPE. La auxiliar de enfermería ha demandado y ha pedido una indemnización de 150.000 euros al consejero de Sanidad de Madrid por atentar contra su honor durante la crisis del ébola. También se habla del presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez. Ha dimitido de estos cargos desde prisión por su imputación en la operación Púnica. Y comentarios sobre Cataluña y la consulta alternativa. En COPE.es preguntamos si creen que la Fiscalía debe actuar contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas. A esta hora, el 80% de los oyentes opina que sí. Ya saben que pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, María Jesús dice, por supuesto que sí, han cometido algún que otro delito. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, en cualquier otro país ya estaría en la cárcel desde hace meses.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, que es el 900-506006. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud, de ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Has tenido un problema de mecánica.
Un problema mecánico, bueno, la ciencia no puede con todo y a veces los coches pues se estropean y hay que llevar al taller y ya está, no hay más.
¿Tú qué estabas pensando en esa nave espacial que se va a posar en un cometa y se te estropea el coche?
Fíjate, para ir a un cometa estoy yo, para ir al cometa Chiriunov-Merichenko 97B, que es el nombre de ese cometa, que el miércoles que viene va a ser la estrella de la astronomía. Lo que algunos científicos han catalogado la misión espacial más importante de la historia desde que el hombre pisó la Luna. Fíjate que a ese cometa le va a visitar una nave humana, evidentemente no tripulada, es una sonda que procede de la nave Rosetta, de la Agencia Europea del Espacio, y que a 55.000 kilómetros por hora lleva nada más y nada menos que 10 años navegando por el cosmos para encontrarse este miércoles con ese cometa. Uh-huh. ¿Con qué fin? Pues para estudiar un poco mejor cómo es la superficie de estos cuerpos celestes, de estos cuerpos protoplanetarios que circulan alrededor del sistema solar desde hace miles de millones de años. Cuando el Sol era todavía infante, no tenía a su alrededor todavía planetas, solo había una nube de gas y polvo que le rodeaba. Esto fue hace unos 4.800 millones de años aproximadamente. Algunas de esas partículas, gas y polvo, se agruparon, se unieron y se convirtieron en planetas, y otras se quedaron a medio hacer, una especie de escombro planetario, y esos son los cometas y los asteroides. Uno de estos cometas es lo que va a ser estudiado por primera vez desde cerca en la historia de la humanidad. Y es importante porque estos cometas puede que contengan partículas, en concreto este, que prácticamente ha estado inalterado desde que nació, puede que contengan partículas de cómo era el sistema solar en su infancia, y a lo mejor incluso de cómo era la vida antes de producirse en la Tierra, como eran esas primeras ladrillos que construyeron la vida terrestre.
¿Cuánto tiempo se tarda en saber todo eso?
Pues muchos años te van a faltar, ¿eh? De momento, este es lo que, la primera fase es el aterrizaje, este miércoles, esperemos que salga bien. Sí. Si sale bien, esta pequeña sonda va a empezar a enviar datos a la Tierra, tardará muchos meses en poder ser procesado, pero luego quién sabe la cantidad de tiempo que requerirá para que los científicos sean capaces de analizar esos datos y extraer alguna teoría concluyente sobre cómo era el sistema solar hace 4.800 millones de años.
Oye, otro descubrimiento, pero este yo creo que ya más palpable. Miles de variaciones del ADN humano.
Sí, esto es fascinante porque fíjate que hemos hablado a veces, Juan Pablo, del proyecto Genoma Humano.
Sí.
De lo que sabe la ciencia de cómo están compuestos, uh-huh, de qué están fabricados nuestros genes. Y cuando se descubrió el proyecto Genoma Humano, se completó la secuencia de los genes humanos en el año 2000-1999, pensábamos que ya lo sabíamos todo, que teníamos muy cerca entender cómo es físicamente un ser humano. Y ahora lo que estamos descubriendo es que estábamos muy lejos, lejísimos de entenderlo. Porque cada uno de los genes se puede expresar de infinidad de maneras diferentes. De hecho, eso es lo que nos convierte en seres, a cada uno de nosotros, en seres únicos, ¿verdad? Bueno, pues lo que acaba de descubrir un equipo de científicos de Estados Unidos y de Canadá es que hay miles de variaciones genéticas que antes no se conocían y que nos confieren a cada uno de nosotros nuestra especificidad como ser humano, que nuestra diferenciación del resto. La materia prima, las moléculas que componen los genes, son más o menos las mismas para todos, incluyendo las lechugas. Pero las variaciones, los polimorfismos, el modo en que se expresan los genes, son personales e intransferibles.
¿Aplicación práctica de todo esto?
Pues curar enfermedades, por ejemplo. Por ejemplo, porque hay algunas personas que fuman mucho y tienen cáncer, y otras personas que fuman lo mismo y no desarrollan cáncer. Pues posiblemente porque tengan una variación de los genes que producen el cáncer distinta. De manera que conociendo estas peculiaridades, estas singularidades, polimorfismos, que llaman los científicos, podemos establecer qué persona tiene más propensión a una enfermedad o incluso qué tipo de medicamento es el más adecuado para combatir esa enfermedad en esta persona. En el futuro, dicen los científicos, que tendremos una medicina personalizada gracias a estos conocimientos. Tú no recibirás la misma dosis y la misma molécula para curar la misma enfermedad que recibiré yo, porque tú tendrás unas variaciones genéticas peculiares que yo no tengo.
Oye, entre los estudios científicos que suele traer a la Linterna, el de hoy, hay gente que se dedica a estudiar estas cosas de por qué no tenemos ritmo, no sabemos bailar algunos.
Sí, bueno, la verdad es que fíjate que una cosa es no saber bailar, que yo creo que ahí podemos estar muchos metidos en ese saco, ¿verdad? Pero otra cosa es ser incapaz de seguir un ritmo.
Ah, sí.
Es ser incapaz, por ejemplo, de dar palmas al unísono cuando nos dice, por ejemplo, el cantante, el líder del grupo de turno, venga, ahora todos juntos, y dar palmas al unísono. Prácticamente toda la audiencia es capaz de hacerlo, o que se nos vaya el pie al ritmo de una batería cuando estamos escuchando la canción de nuestro grupo preferido. Esas cosas más o menos todos somos capaces de hacerlo, menos un porcentaje muy pequeño de la población que se llaman sordos al ritmo, que son incapaces incluso de eso. Bueno, los científicos pensaban que eso tenía que ver con serenata, no sabe bailar o no sabe bailar, sabe seguir el ritmo o no sabe seguir el ritmo. Lo que acaban de descubrir es que estas personas solo son incapaces de hacerlo cuando oyen la música, pero si no la oyen, si se les tapa los oídos, siguen el ritmo como cualquier otro ser humano. Es decir, que hay algo que tiene que ver con la coordinación cerebral más que con el oído. Una persona que no sabe bailar no es que no tenga oído, es que no es capaz de acompasar su ritmo interno, invisible, al ritmo que le rodea.
Pero eso tiene arreglo, ¿no?
Tiene arreglo, difícil, pero sobre todo puede parecer una tontería, pero no lo es, porque muchos de nuestros comportamientos, por ejemplo, a la hora que nos levantamos, las horas que le dedicamos al estudio, si llegamos tarde o no llegamos tarde a una cita, si vamos bien al trabajo, dependen de que seamos capaces de sincronizar nuestro ritmo interno con el ritmo exterior. De manera que estas personas que a esto les falla, sí, pueden tener un problema serio en sus vidas cotidianas. Y curar esta enfermedad, que todavía no se ha descubierto cómo curarla, pero ya hemos dado el primer paso, sabemos dónde está el problema, puede ser importante para ellos. Así que esto de la sordera al ritmo parece una cosa muy frívola, que simplemente consiste en que uno le pisa siempre los pies a su pareja cuando está bailando con ella, pero no solamente es eso, puede tener implicaciones para la vida cotidiana bastante importantes.
Pero también puede existir el factor torpeza.
Sí, claro, eso es otra cosa. Una cosa es que nosotros seamos más o menos hábiles a la hora de desarrollar nuestros movimientos, pero se sabe que el ser humano, desde que somos ancestros, desde que somos como antecesor prácticamente, tenemos cierta capacidad de imitar con nuestros movimientos el ritmo externo. Tanto es así que hay alguna teoría que dice que el lenguaje humano no es otra cosa que una extensión de nuestra capacidad de acompasar nuestros movimientos al sonido de los demás. Así que al final desarrollamos una capacidad de hablar, casi de cantar antes que de hablar, gracias a esta habilidad fieramente humana. Pero que tenemos casi todos, menos un porcentaje muy chiquitito de la población, estos sordos al ritmo que no lo tienen y que ahora han servido de objeto de este estudio que a mí me parece apasionante.
Querido Jorge Alcalde, el ritmo de tu vida se ha interrumpido por una avería en el vehículo que te traía hasta la radio. Esperemos que sea poco y que no te cueste mucho dinero la avería, pero en fin, que la vida es así.
Estas cosas pasan. Lo importante es haber estado aquí y no haber fallado. Por el teléfono de evento no me ha fallado. Bueno, esperemos. Bueno. Tocamos madera.
Jorge Alcalde, que te vaya bien. El próximo día más noticias de la vida, de la salud, de la ciencia, de la linterna. Director de la revista Cuo. Adiós.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.